El siguiente es un programa mixto, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. Un programa de producción nacional independiente.
Gracias, doctor, por venir a mi casa.
A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas.
¿Seguro?
¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzoátegui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba Del Sur Policlínica.
Buenas noches. El psiquiatra en casa, como todos los lunes a las 7 de la noche por Estelar 102.5 FM e Instagram Live arroba David Figueroa F. Con muchísimo gusto vamos a trabajar para ustedes esta noche. Cristian Miranda en los controles, en la dirección general de la estación Juan Guatache, y su amigo de todos los lunes, David Figueroa. Bueno, el tema de hoy lo hemos denominado manejo de crisis. Recuérdense que nuestro número de contacto es el 0424-840-1025. Recuérdense, 0424-840-1025, para sus llamadas, sus opiniones, sus contactos. Bueno, las crisis, todos sabemos que es una crisis, todos hemos tenido crisis de alguna manera. Las crisis pueden ser de diversos tipos, económicas, de salud, digamos, de políticas sociales, de cualquier tipo. Primero vamos a definir qué es eso de crisis, ¿no? Para que nos ubiquemos un poco en eso. Y sobre todo la repercusión emocional que tienen las crisis en los seres humanos. Fíjense, una crisis es una situación difícil, negativa, obviamente, pero que tiene una característica, que la persona está acostumbrada a utilizar unos mecanismos, pero cuando los utiliza no le funcionan. O sea, en la crisis no te funcionan los mecanismos habituales que tú tienes para enfrentar la crisis, y por eso es que es como un cambio, ¿no? Un cambio muchas veces brusco, y tú no puedes manejar las situaciones como lo hacías en épocas pasadas. Por ejemplo, vamos a poner una crisis de salud. Una persona tiene hipertensión arterial, entonces, bueno, viene tomándose sus medicamentos y la tensión la tiene controlada. De repente, por alguna circunstancia, se le descontrola. Entonces viene la persona y se toma su pastilla, pero ya la pastilla no le hace el efecto, no logra controlarla. Entonces, precisamente, como no se logra controlar, se dice que tiene una crisis hipertensiva, ¿verdad? Así puede llamarse crisis diabética, crisis asmática, crisis de ansiedad, crisis de pánico, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la crisis, los mecanismos no te funcionan y no hay manera de resolverla, sino utilizar otras nuevas modalidades. Por supuesto, como ya les dije, hay crisis de todo tipo, ¿no? Quizás una de las cuestiones más importantes es entender que muchas veces las crisis implican generalmente un cambio. Puede ser brusco, pero también hay crisis que se instalan un poco más lento, pero la mayoría son cambios bruscos y producen, por supuesto, un malestar, una situación negativa, una situación difícil en la persona, como ya les decía antes. El asunto está en cómo manejarla, qué hacer cuando me ocurre una crisis. Ya pusimos el ejemplo de una crisis hipertensiva, vamos a poner el ejemplo de una crisis económica, por ejemplo. La persona viene manejando sus ingresos y sus gastos de una manera más o menos adecuada, y de golpe se le desajusta, pues. Entonces ya los ingresos no le dan para cubrir los gastos. Entonces entra en lo que se llama una crisis económica. Por supuesto, las crisis económicas, sociales, tienen repercusiones en la persona. Cuando la persona tiene una crisis económica, se angustia, se desespera, se pone triste, se preocupa, como es natural, porque somos una unidad biológica, psicológica y social. Recuerden entonces nuestros números telefónicos, el 0424-840-1025, para sus llamadas, para sus comentarios. Hoy hablando del manejo de la crisis. Ya nos ubicamos qué es la crisis, qué son las crisis en general. Segundo, todos los tipos de crisis que existen. Y tercero, vamos a ver que las crisis tienen una serie de repercusiones, ¿no? Hay tres cosas fundamentalmente en las crisis. Lo primero es que una crisis me puede debilitar, me puede dañar, ¿no? Una crisis de salud, una crisis de cualquier tipo, tú terminas dañado. Incluso te puedes morir por una crisis también, ¿no? Ese es un extremo, ¿no? Que la crisis te deteriore y te dañe. La otra posibilidad es que tú resistas la crisis. Resistas y busques mecanismos con ayuda de otras personas y logres soportar la crisis. Es como resistir la crisis. Y quizás la tercera opción, que es una opción especial de los seres humanos, que incluso hay personas que ante una crisis, no solamente que la aguantan, la resisten, sino salen fortalecidos de ella. Es lo que se llama la resiliencia. Repito, resiliencia no es resistencia, sino resiliencia es la capacidad no solamente de soportar las crisis, sino salir fortalecido. Eso ocurre en un porcentaje menor de la población. Pero ustedes han visto, hay personas que han pasado por momentos muy duros, por un cáncer, por una enfermedad, por una crisis económica, oye, y luego se recuperan y esa crisis les sirve para avanzar, para fortalecerse, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades, entre muchas otras, de las crisis, pues. O nos debilitamos, nos enfermamos, o aguantamos y sufrimos, pero aguantamos, o actuamos de una manera resiliente. Existen muchas formas de manejar las crisis. En general, vamos a dar hoy un esquema, que es un esquema que sirve para cualquier crisis, porque no vamos a hablar hoy de una crisis específica, sino que vamos a hablar de una crisis en general, pues. Porque las crisis tienen unas características comunes, por supuesto. Cada crisis se diferencia. Y las crisis también dependen mucho de las personas, ¿no? Hay personas que les afecta más una cosa, hay personas que les afecta más otra. Esas cosas ocurren, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso bien claro siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en una situación de crisis? Que es el objetivo realmente del programa de hoy. Lo primero es primero identificar que estamos en crisis, ¿no? Ya dijimos, ya estoy en crisis porque no lo puedo resolver por mí mismo, tengo que buscar otras cosas, etcétera, o lo que ya yo hacía antes no me está funcionando, pues no me están funcionando. Entonces yo busco otras alternativas para superar mi crisis. El segundo elemento es que es muy importante en las crisis tratar, fíjense la palabra que estoy utilizando, tratar de mantener la calma. Aunque bueno, es muy difícil porque precisamente la crisis te desajusta, pero hay que tratar de mantener la calma. ¿Por qué? Porque la crisis precisamente te produce tal alteración que uno puede cometer muchos errores, ¿no? Y las emociones dominan en ese momento y la razón se queda como un poco atrás. Entonces siempre que uno está en crisis, uno tiene que decir a la persona, oye, trata de calmarte. Y eso lo hace todo el mundo, ¿no? Trata. Entendiendo, se dice trata porque entendiendo que no es fácil. Trata de calmarte. Vamos a ver primero. Si me calmo, puedo pensar. Si me calmo, puedo pensar mejor, ¿verdad? Por supuesto, nosotros hemos hablado aquí a lo largo de muchos programas cómo manejar las emociones. La semana pasada hablamos de eso, ¿no? O sea, identificarla, respirar profundo, caminar, hacer algo distinto, distraer la mente, tomarse un vaso de agua, contar hasta 20. Es decir, tratar de bajar un poco la intensidad de la crisis. Eso es clave y eso tenemos que hacer un esfuerzo por lograrlo. Fíjense ustedes que cuando ocurre una tragedia meteorológica, por ejemplo, un terremoto, una cosa de esa, lo primero que le dice la gente de Defensa Civil, de Protección Civil, es trata de mantener la calma, porque muchas veces uno, hay un terremoto, por ejemplo, y tú estás en un piso 3 y tú entras en pánico y dices, el edificio se va a caer, y si se va a caer me voy a morir, mejor me lanzo por la ventana. Y probablemente se lanza por la ventana y resulta que se mata, se suicida sin darse cuenta, y el edificio no se cayó. Es decir, producto de una decisión en caliente, de una apreciación que no era la correcta, producto del miedo y del lo que llamamos nosotros el catastrofismo, ¿no? La persona entra en una interpretación catastrófica de la situación y comete error. Entonces, epa, un momentico, es un terremoto, bueno, cúbrase la cabeza, no se monten los ascensores, salga por la escalera, trate de ver por dónde va, etcétera, etcétera, ¿no? Son las medidas que se usan mucho de prevención. Entonces, insisto y repito, es importante usar todos los recursos que uno tenga a mano para tratar de bajarle dos a la emoción, ¿verdad? Para, repito, poder tener claridad en el pensamiento, claridad en la decisión que vamos a tomar. Porque en una crisis hay que tomar decisiones, y esas decisiones muchas veces son buenas o son malas, y cuando se toman sin razonar, lo más probable es que no sean malas, pues sean producto del miedo y uno comete mucho más errores. Entonces, primero, vamos a tratar de mantener la calma con todos los mecanismos que yo les he dicho. Hay que apoyarse mutuamente si hay varias personas en la crisis, no dejarse llevar por el pensamiento catastrófico, tratar de pensar, esto va a pasar, esto no es tan grave, vamos a ver cómo resolvemos, en vez de ser fatalistas, ¿no? La segunda cosa que hay que hacer es tratar de entender que uno tiene que responsabilizarse por la solución de la crisis. Lo que llaman centrarse, hay que centrarse. Fíjense que estoy diciendo, el principal responsable, no el único, de la solución, no de la causa. Yo no soy el causante de un terremoto, pero sí soy el responsable de mi conducta ante un terremoto. Es decir, el principal responsable de la solución de la crisis soy yo mismo. Eso hay que centrarse, ¿no? El principal responsable de la solución de la crisis soy yo mismo, ¿verdad? Entonces no podemos pensar que otra persona te va a resolver la situación. Te puede ayudar, todos nos ayudamos, pero al final el piloto es uno. Por ejemplo, este caso que lo hemos hablado mucho, de los coronavirus, de la pandemia. Es decir, primero es una crisis. Es una crisis, ¿por qué? Porque desajustó, pues, por todas las cosas que ustedes saben muy bien. Entonces, la causa del coronavirus no es culpa de nadie, es un virus que aparentemente hubo una mutación de los monos, etcétera, etcétera. No es culpa de nosotros, ¿verdad? Es la causa. Pero nosotros sí somos responsables de las conductas que asumimos para tratar de minimizar esto. Ponerse tapabocas, lavarse las manos, guardar el distanciamiento social, es lo que hemos hecho en estos 3 años, casi 2 años y medio, ¿no? Entonces, yo me responsabilizo por eso, porque eso es parte de la solución. Yo no tengo la solución definitiva, pero lo que me corresponde a mí lo hago. Eso es básico. Cuando ustedes tengan crisis, asuman la responsabilidad en la solución. Nadie va a venir del cielo a resolverle los problemas. ¿Ve? El médico te puede decir, mira, tienes la tensión alta y bueno, te haces este tratamiento tal y cual, pero el responsable del tratamiento es uno. El médico no va a ir a mi casa a decirme, mira, te tomaste la pastilla, o tómatela así, o asado, o va a estar pendiente. No, eso es responsabilidad de uno. Entonces, entiendan bien esto. Esto es clave. Tengo que centrarme, ¿verdad? Tengo que ocuparme de esa crisis. En vez de preocuparme, me ocupo de la crisis. Tengo una crisis económica, me ocupo de ella. El principal responsable de la solución soy yo mismo, ¿verdad? Tengo una crisis económica, bueno, evalúo, analizo, trato de calmarme y digo, bueno, ¿cómo hago yo para mejorar mis ingresos? Busco otro trabajo, trabajo por internet, hago esto, hago el otro, hago un emprendimiento. Eso es. Es decir, usted en medio de la crisis tiene que hacer cosas que permitan encontrar solución. Repito, muchas veces con ayuda de otras personas. Es decir, una crisis de salud se se controla con ayuda médica, pero no es la parte médica nada más. Eso es muy importante que lo tengan bien claro. Entonces, bueno, ya están llegando mensajitos, vamos a ir leyendo los mensajitos. Recuerden el 0424 840-1025 840-1025 para sus mensajes, para sus llamadas y para todas las opiniones que ustedes puedan tener. Llevamos dos cosas, ¿no? Dos cosas que hay que hacer en general, que hay que hacer en general para manejar la crisis. Primero, traten de identificar qué es lo que está pasando. Es una crisis, ok. El paso clave es, vamos a tratar de mantener la calma para tomar decisiones. Tercero, yo soy el principal responsable de la solución. Tengo que montarme en la solución. ¿Qué puedo hacer yo ante esto? Hay cosas que puedo hacer y hay cosas que necesito ayuda y hay cosas que no dependen de mí. Pero tengo que estar montado en eso. Y la tercera cosa que ocurre, por ejemplo, con mucha frecuencia, es que la persona cuando está en crisis tiene unas conductas inapropiadas que lo que hacen es agravar los problemas. Es decir, es como echarle gasolina al fuego. O sea, hay conductas que lo que hacen es complicar la cosa. Por ejemplo, lo que le decía del ejemplo del terremoto. Es decir, se lanzó por la ventana y lo que hizo fue agravar la cuestión porque no se iba a morir. ¿Verdad? O una persona que tiene una crisis de pareja, una ruptura de pareja, y se siente muy mal, está en crisis emocional por la ruptura, porque no quiere separarse, entonces empieza a beber licor, a agredir a la persona, a buscarla, a hostilizarla, a amenazarla, a chantajearla. Eso es, complica la crisis. No enreden más las cosas de lo que ya están, ¿verdad? O una persona tiene una crisis económica, entonces empieza a hacer actos delictivos, a robar, a chantajear, a estafar. Entonces es peor. Es peor porque al final lo van a descubrir y va a terminar preso, pues. ¿Ah? Entonces, la crisis de cualquier tipo, no hagamos cosas que lo que hacen es agravar la situación. ¿Ah? Tengo una crisis de salud, en vez de buscar ayuda de un experto, de un profesional, me pongo a decir que los medicamentos no sirven, voy a casa un brujo, voy a casa de otra persona, busco cuestiones místicas, religiosas, y al final lo que hago es complicar las cosas. Entonces, recuérdense, no compliquen más la cosa, no enreden más la cosa. O sea, por eso es que hay que meditar bien cuáles son las conductas que debo tener, cuáles son las respuestas que debo tener. Porque si no, vuelvo y repito, cometo errores, cometo imprudencias y, como es lógico, agravo la situación. Vamos a leer un mensajito que tenemos por aquí. Vamos a leer un mensajito que tenemos por aquí. Doctor. Ajá, vamos a ver. Doctor. Ajá. Me llamo Andrea, tengo 26 años y a mí me dan esas crisis de miedo. Y más en las noches. Visito psicólogo. Camino, hago mi ejercicio de respiración y ya, aún así me da. Y ya de verdad me preocupa. Dígame qué otra cosa puedo hacer. Muy bien, ¿verdad? Esta es una crisis de ansiedad, ¿no? Una crisis que es frecuente. Es decir, la persona tiene palpitaciones, sudoración, temblores, ahogo, y interpreta que se va a morir y entra en unas crisis, pues. La amiga ha ido a un psicólogo y aparentemente no han podido resolver la situación. Porque el problema es que hay crisis que yo puedo resolver solo, vamos a estar claros. Pero hay otras que no. Hay otras que tengo que buscar un especialista. Es decir, para los trastornos de ansiedad, además de la terapia psicológica, se usa los fármacos, los medicamentos. El asunto es que los psicólogos no pueden, sobre todo cuando no trabajan con un psiquiatra, ¿no? Porque cuando trabajan con un psiquiatra, se organizan y se pueden usar los medicamentos. Entonces, seguramente a esta persona le faltan, además de la terapia, le faltan los medicamentos. Y los medicamentos son muy efectivos en la ansiedad, son muy seguros y logran revertir esos cuadros. Entonces, quizás el caso de ella se, 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 se entiende así, que no ha podido resolverlo, y seguramente hace falta a lo mejor algún tipo de medicamento. Pero fíjense cómo aquí este ejemplo es muy típico, ¿no? Es decir, ya ella ha hecho lo que ha podido para controlarla y no lo ha logrado. De tal manera que ella está buscando, y en este caso el asunto es que este es un trastorno, es una enfermedad. No es algo voluntario, no es algo que ella se propone hacer, ni mucho menos, sino que realmente es una enfermedad. Y como no es una enfermedad, tú no la puedes resolver tú sola. Tienes que buscar ayuda especializada y hay diferentes tratamientos, pero al final con los tratamientos se logra superar esto. Otro mensajito, doctor. Es lo mismo una crisis que en las crisis la persona puede pensar en matarse. Usualmente cuando una persona tiene una crisis emocional, aquí Cristian se adelanta, tiene una crisis emocional, usualmente pueden aparecer deseos de morirse, ¿no? Pueden aparecer deseos de morirse, pueden aparecer depresiones, y hay que tener cuidado de eso, ¿no? Muchas veces ocurre así, que la persona no encuentra salida y aparecen los pensamientos negativos, pesimistas, y la persona piensa que morirse es una solución, pero obviamente no es así. Eso entraría dentro de lo que le dijimos hace poco, de más bien complicar la cosa. Imagínense ustedes, además que tienes la crisis, vas a intentar matarte y cosas, o sea, eso es peor el remedio que la enfermedad, es muy grave, porque usualmente, les insisto, esas crisis tienen salidas y la persona logra superarla. Lo que pasa es que en el momento la persona cree de una manera equivocada que no va a mejorar nunca, que no tiene remedio, que se acabó la vida, etcétera, y eso no es verdad. Eso es producto de la propia interpretación que hace de un problema que la persona usualmente no entiende y que a lo mejor no sabe, pues, que es una enfermedad y que es algo que le puede dar a cualquier persona y que tiene tratamiento, pero que hay que buscar ayuda especializada. Entonces aquí está, ¿verdad? No compliquemos la cosa. Recuérdense, tratemos de mantener la calma. Vamos a asumir la responsabilidad por la solución de la crisis, lo que tenemos nosotros, la parte nuestra de responsabilidad, y vamos a hacer un esfuerzo en no complicar más. No compliquen. Muchas veces la gente se pone a tomar licor, o se pone con agresiones, como dije antes, o se va de su casa, o se aísla, o no quiere comer. Todas esas son complicaciones que tenemos que evitar. No debemos echarle gasolina al fuego. Entonces, esas son tres cosas que son fundamentales para uno ir enfocando las crisis. Fíjense que estoy hablando de las crisis, pero estoy hablando de cualquier tipo de crisis. Claro, cada tipo específico tiene un manejo especial. Si es una crisis depresiva, tiene una manera especial. Si es una crisis empresarial, tiene un manejo especial, etcétera. Estoy hablando de algo que podemos aplicar en cualquier crisis. Esos son como principios generales. Y por supuesto hay cuestiones específicas de eso. Hay un cuarto elemento que es importante, pero quizás estos tres son los tres de choque, ¿no? Los tres elementos que uno trata de enfocarse, ¿no? Que primero mantener la calma, asumir la responsabilidad que uno le toca por la solución, no por la causa, y tercero, tratar de no complicar la situación. Vamos a ir a un breve intermedio comercial y en un minutico estamos con ustedes otra vez en su programa con los otros parámetros que son necesarios. Son 6-7 parámetros, llevamos 3 para manejar la crisis. En un segundito regresamos en su programa El Psiquiatra en Casa, hoy tratando el tema manejo de la crisis. Ya regresamos.
Gracias, doctor, por venir a mi casa.
A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas.
¿Seguro?
¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 105 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzoátegui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba Del Sur Policlínica.
El psiquiatra en casa, como todos los lunes a las 7 de la noche, de 7 a 8, por Estelar 102.5 FM e Instagram Live, arroba David Figueroa F. Hoy hablando del manejo de la crisis. Ya en la primera parte conversamos sobre qué es la crisis, cuáles son las características, cuáles son los tipos, y comenzamos a hablar de estrategias. Las estrategias son un conjunto de acciones, de actividades que hacemos para lograr las cosas, para afrontar la crisis en general, ¿no? Y hablamos de tres: mantener la calma, asumir la responsabilidad y evitar las complicaciones, enredar más las cosas, no hacer cosas que en vez de mejorar, empeoran, ¿no? Hay un cuarto elemento, después que hacemos estas tres cosas, que es que uno trata de entender el problema, ¿no? Ya uno está un poco más tranquilo, entonces uno dice, bueno, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué me pasó? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Porque yo no me di cuenta. Empieza uno a evaluar el asunto, pero en una situación un poco más de fondo, ¿no? Y decir, bueno, sobre todo para hacer prevención, no solamente para mejorar la crisis actual, sino para tratar de que esa crisis no se siga repitiendo. Entonces uno hace una evaluación del problema, pero fíjate, ya está en el cuarto paso, ¿no? Que es un paso un poco más sereno, ¿no? Uno está evaluando la situación. Recuerden entonces nuestro número de contacto, el 0424 840 1025, para sus llamadas, para sus mensajes y para sus comentarios. Tenemos entonces la cuarta que le dijimos, que es aclarar el problema, ver qué fue lo que pasó. Vamos a leer un mensajito para pasar a la quinta y a la sexta. Doctor, cuando tomo ron me pongo violento, fastidioso. Ajá, mándeme un remedio. O sea, bueno, esta persona tiene obviamente problemas con la bebida. Se pone violenta, se pone fastidiosa. Eso es parte de un problema con el alcohol, ¿no? Entonces es obvio que una persona que tenga problemas con el alcohol haga crisis, ¿no? Y haga crisis emocionales, y haga crisis con las personas que están junto a él, tenga rupturas, separaciones, es una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es buscar ayuda especializada, porque este es un problema con el alcohol, pues entonces un especialista, un psiquiatra, le puede decir qué es realmente lo que puede hacer y qué es realmente lo que es indicado, ¿no? Pero es, como les dije, o sea, es una crisis. Ya estamos hablando de diversas, ¿no? O sea, son infinitas las crisis. Cualquier cosa uno puede tener una crisis. Muy bien, entonces la cuarta dijimos que es uno hace como un diagnóstico del problema, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me pasó? Etcétera. En quinto lugar, después que uno hace ese diagnóstico, más o menos, uno mismo, o con ayuda de un familiar, uno asume lo que uno llama una actitud. Actitud con C, actitud. Actitud es la predisposición que yo tengo hacia algo o hacia alguien. Entonces, yo hago mi evaluación del problema y asumo una actitud. Digo, ¿qué voy a hacer ante esto? ¿Ah? O sea, es como la respuesta que le voy a dar yo a esta crisis. Por ejemplo, la persona que nos escribió ahorita, que hace una evaluación y se da cuenta que el problema está en el abuso del alcohol, Bueno, ¿cuál es la actitud que debe tomar? Pues seguir tomando. O buscar ayuda, o buscar un tratamiento. ¿Se da cuenta? Entonces, pero para eso es necesario hacer el paso anterior, que es precisamente tratar de ver el diagnóstico, o sea, el qué, el por qué las cosas, ¿no? Si es una crisis económica, usted dice, bueno, ¿cuál va a ser mi actitud? Bueno, tengo que trabajar más, o tengo que cambiar de trabajo, o tengo que gastar menos también. Todo depende. Fíjense que yo le repito, no le estoy dando pautas específicas, porque cada problema tiene unas pautas específicas. Estoy dándole cuestiones generales. Usted ve cuál es la situación. Si la crisis es familiar, por ejemplo, hay crisis familiares, peleas, discusiones, los hijos, el papá, la mamá, los hermanos, etcétera. Entonces, primero, ¿cómo hacemos, no? Identificamos, estamos en crisis, no hallamos cómo resolverlo. Segundo, vamos a tratar de calmarnos. Tercero, vamos a asumir cada uno la responsabilidad que tiene la solución de este problema. Tercero, vamos a tratar de no complicar más la cosa. Cuarto, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, por qué ocurre esto. Buscamos las causas o buscamos asesoría, alguien que nos oriente para ubicarnos, ¿no? Entonces, y ahí al final asumimos la actitud. La actitud es qué voy a hacer, cómo voy a hacer, qué voy a hacer para esto. Entonces, en ese qué voy a hacer, aparecen una serie de metas, una serie de normas, de responsabilidades que cada quien va a asumir. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de la crisis familiar. O sea, tienes una crisis familiar, bueno, entonces, mira, tu responsabilidad va a ser esta, el hijo tal, el otro hermano va a hacer esto, tu mamá va a hacer esto, el papá va a hacer esto. Entonces, ahí está, asumen una actitud como parte de un equipo, de una organización que es la familia. ¿Me dan cuenta? Entonces, cuando las cosas se hacen así, las crisis se manejan bien, las crisis se manejan bien. ¿Por qué? Porque es la manera correcta de hacerlo, ¿verdad? Claro, no es sencillo muchas veces, hay problemas muy complicados, hay problemas más difíciles que otros, más complejos que otros, digamos, pero si tenemos en la mente un esquema, este es un esquema, ¿verdad? Porque uno de los grandes problemas cuando las personas están en crisis es que no hayan qué hacer. Tienen incertidumbre, es decir, no encuentra qué hacer, no encuentra cómo manejar la situación. Entonces, con este esquema, ya usted dice, bueno, los pasos son estos, y esos pasos los voy adaptando a mi situación en particular, ¿no? Entonces, la persona, en este quinto paso, asume una actitud con C, que es una predisposición a hacer algo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esa es la quinta. La sexta es, hay que tratar de actuar y no reaccionar. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces las personas lo que hacen es reaccionar a los problemas, pero no actúan. Es decir, no prevén los problemas. Los problemas generalmente no aparecen así de un día para otro. Se van como incubando, ¿no? Se van incubando y explotan, ¿no? Entonces uno tiene que actuar es tomar decisiones, tomar acciones. Voy a hacer esto, en vez de reaccionar, voy a esperar que estalle el conflicto, voy a esperar que estalle el desastre para actuar. No, o sea, tengo que actuar y no solamente guiarme por reaccionar. Vamos a ir entonces a oír una nuestra acostumbrada canción, nuestra acostumbrada nota musical que nos tiene Cristian hoy en relación a la crisis. Y enseguida regresamos. Vamos a escuchar entonces la canción de quién.
Vicente Fernández, No se raje.
Vicente Fernández, No se raje. Bueno, difundo Vicente Fernández. Vamos a escuchar eso y seguimos entonces con el psiquiatra en casa.
Empiezan a asustarme para que te deje, nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras, yo estaré presente cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan tipos lenguas largas que solo presumen para pantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada y aunque esté perdido no me sé rajar. Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré. Yo seré tu dueño aunque no lo quieran, y el que se atraviese te lo quitaré. Mañana sin falta aquí estaré presente. Ya sabes la hora, no me quedes mal. De lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar. A mí no me asustan tipos lenguas largas que solo presumen por apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada y aunque esté perdido no me sé rajar.
Bueno, el psiquiatra en casa es la actitud, ¿no? Es decir, aunque esté perdido no me sé rajar, o sea, es el segundo punto que le decíamos de asumir la responsabilidad en la solución del conflicto, ¿no? O sea, estoy pendiente siempre de eso, ¿no? Y quizás el mensaje de la canción. Ante la crisis no podemos quedarnos como espectadores pasivos, ni podemos quedarnos como observadores. Tenemos que ser activos, tenemos que centrarnos. Centrarnos porque somos protagonistas de la situación. Entonces ya vamos por el sexto paso, que es actuar, no reaccionar. No vayan a esperar que explote la bomba. Hay que actuar, ¿verdad? Y el séptimo paso es que en la crisis hay que producir cambios, ¿no? Y es lo que se llama gestión positiva del cambio. Es decir, yo tengo que hacer cambios, ¿no? Si tomo alcohol, bueno, tengo que tratarme y dejar de tomar alcohol. Si tengo problemas en la familia, tengo que hacer ajustes en la familia. Si tengo problemas económicos, tengo que hacer ajustes en la economía. Es decir, gestión positiva del cambio. Hay una serie de cambios que hay que hacer, y esos cambios dependen mucho de mi actitud y de mi manera de enfrentar la situación. Entonces, fíjense que si unimos los siete elementos, nos damos cuenta que cada elemento tiene una relación. Y muchas veces uno está en el paso 4 y tiene que volver al paso 1, ¿verdad? O al paso 2. O sea, esto es integrado. Por eso se llama una estrategia secuencial, ¿no? Pero no es rígida, ¿verdad? Es dinámica y se puede manejar, se puede alterar, como les digo. Hay veces uno está ya con un diagnóstico claro del problema y tiene que volver al paso 1, que es calmarse, ¿no? Así que hay que entenderlo en ese concepto. Cualquier crisis, como les dije antes, pueden aplicárseles estos pasos sencillos, estos siete pasos, ¿verdad? Mantener la calma, responsabilizarse por la solución, no complicar las cosas, no enredar más las cosas, hacer un diagnóstico de lo que le pasó, asumir una actitud, no actuar, sino no reaccionar, sino actuar y hacer un cambio, hacer gestión positiva del cambio. Muchas veces en esta parte del cambio es donde intervienen la familia, los amigos, los terapeutas, etcétera, para que ese cambio sea un cambio positivo y sea verdadero. Entonces, por supuesto, hay crisis que podemos llamar personales, ¿no? Pero hay crisis también sociales. Aquí sí también política, económica, como dijimos antes, ¿no? Entonces, ante las crisis políticas también este tipo de cosas se aplican, ¿no? Por, por supuesto con algunas características especiales, ¿no? Pero cuando hay crisis política, por ejemplo, en el país hay crisis política, hay crisis económica. Fíjense, vamos a aplicarle el esquema al país, ¿no? Por ejemplo, hay que tratar de mantener la calma, ¿no? Si no podemos desesperarnos y salirnos para la calle a quemar cosas, a actuar violentamente, ¿no? Segundo, tenemos que ver cuál es la responsabilidad en la solución, qué puedo yo hacer para solventar esta crisis, ¿verdad? Y esa responsabilidad en la solución pasa porque yo busque maneras de adecuarme o también que haga cosas para cambiar. O sea, si es un gobierno, bueno, una de las maneras de tú responsabilizarte por la solución es tratar de cambiar el gobierno. Es decir, entonces tú te pones a hacer actividad política, militas en un partido de oposición al gobierno. Es lo que hace la gente, ¿no? Yo me responsabilizo, pero yo sé que si no cambiamos el gobierno, no logramos hacer las cosas, ¿no? El asunto está que es una crisis que está afectando a mucha gente y las personas actúan en distintos niveles. Tercero, no complique más la cosa de lo que está, ¿verdad? Se entiende también. Entonces, si usted no se cuida, usted se hace cosas indebidas, no hace ejercicio, no camina, no coge sol, está todo el día metido en un cuarto pensando en la crisis, entonces usted lo que está es agravando la situación, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cómo una crisis social y política también puede manejarse con estos esquemas, que son esquemas, repito una vez más, esquemas generales que ayudan pues a uno tener como una secuencia de lo que está haciendo, ¿no? Entonces uno ve cuál es el problema. Bueno, el problema es que tenemos unos gobernantes muy malos. Es como decir, bueno, localmente, el gobierno local es muy malo. Tenemos un líder negativo, un líder arbitrario, un líder violador de los derechos, abusador. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ante eso? Vamos a calmarnos y vamos a hacer cosas, pues. ¿Hacer cosas qué es? Bueno, vamos a organizarnos para cambiarlo. ¿Quién puso ahí esa persona? La gente. ¿Y quién lo puede cambiar? La gente. Y hay mecanismos, ¿no? Hay muchos mecanismos, ¿no?, que contempla la Constitución. Pero se dan cuenta cómo es la situación. Y no podemos quedarnos nada más lamentándonos y llorando por la crisis. Bueno, tenemos que... La gente se equivoca y la gente escoge mal. Y hay que corregir las cosas. Y mientras esa corrección ocurre, hay que protestar, hay que quejarse, hay que hacer valer los derechos, protestar de una manera pacífica y democrática. Pero fíjense todo lo que podemos hacer unidos. Aquí ahorita hay un problema que se ataca a los comerciantes, que se ataca a los religiosos, que se ataca a la gente de la cultura. Bueno, la gente tiene que unirse contra un poder que se cree el dueño de la ciudad, pues. Y como se cree el dueño de la ciudad, atropella, abusa y cree que el poder es infinito. Y no es verdad, el poder es efímero. Mañana esa persona va a andar por las calles muy tranquila. Bueno, aparentemente tranquila, porque se está creando muchos enemigos, ¿no? Porque fomenta la confrontación, no estimula el diálogo, no estimula la vinculación pacífica. Es decir, si alguien te hace una crítica, la persona lo que hace es ofenderte, te descalifica, ¿verdad? En vez de decir, bueno, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, mis argumentos son estos, ya. Como pasa en cualquier democracia. Pero esta persona no, descalifica, pues, porque es intocable, es un dios. Entonces, volvemos a la crisis. Hacemos un diagnóstico. Hagan un diagnóstico de la situación local, regional y nacional. Y cada quien tomará la decisión que quiera, ¿no? Pero ahí está. Podemos actuar sobre esa crisis. Una sola persona no puede. Pero muchas personas sí pueden. Entonces, cuando tú haces el diagnóstico, dices, el problema es este. El problema es que este líder no funciona. Este es un líder muy patológico, muy contaminado, muy inadecuado. Bueno, asumes una actitud, desde la actitud con C, actuar, no reaccionar, actuar, quejarse, protestar, reclamar de manera cívica y exigir que las cosas se hagan conforme a la ley, conforme al Estado de Derecho. La gente no puede hacer lo que le dé la gana. Vivimos en una sociedad donde hay normas, donde hay leyes, incluso así no estemos de acuerdo con la ley es la ley y hay que respetarla. Y lo primero que hace un funcionario cuando se juramenta es, juro cumplir la Constitución, las leyes de la República, las ordenanzas. Eso es lo primero que hace. Y muchas veces es lo primero que viola, ¿no? Porque se le olvida. Se le olvida a la persona ese juramento, ¿no? Y empieza entonces a hacer cosas indebidas. volvemos a lo de la crisis. La crisis tiene repercusiones en nosotros, pero la crisis no puede llenarnos de miedo, llenarnos de terror. Volvemos, fíjense, si nos llenamos de terror, de miedo, y nadie protesta, nadie se queja, nadie reclama, ese poder omnímodo, bueno, se convierte en un monstruo. Hay que calmarse para poder razonar y decir, bueno, un momentico, las cosas buenas hay que aprobarlas, pero las cosas malas hay que criticarlas, le guste o no le guste. Si no le gusta, no se meta político. El que se mete a Redentor muere crucificado. Pero le gusta que se metan en su vida, que lo reclamen, que le pidan cosas, que estén pendientes de usted, bueno, no se meta político. Tenga una vida privada y ya, y nadie se mete con usted. Pero usted decide ser político, tiene que estar expuesto a la evaluación permanente y continua. A veces los gobernantes se quejan de que, bueno, pues, hablan mucho de mí, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Pues, tenemos que hablar del presidente, y tenemos que hablar del gobernador, y tenemos que hablar de los concejales, tenemos que hablar de los diputados, porque son personas que la gente eligió como sus representantes, ¿no? Y son responsables de la crisis o no, o la crisis no tiene responsabilidad, ¿verdad? O vamos a decir que la causa de la crisis es el propio pueblo, es la propia gente que es floja, que no colabora, como se ha tratado de decir muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que la gente es floja, la gente no quiere ser rica, la gente no, eso es mentira. Lo que hay es malos dirigentes, pésimos dirigentes, que no son capaces de lograr una meta común, no son capaces de aplicar políticas públicas que generen el bienestar de la gente. Por supuesto, las personas tienen su parte de responsabilidad, es obvio, como en cualquier cosa de la vida, pero no basta. La persona que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar y trabaja y regresa a su casa a las 7 de la noche y se gana apenas 20, 30 dólares al mes, no tienen con qué comer. ¿Y qué más puede hacer, pues? Trabaja prácticamente de lunes a viernes, de lunes a sábado, todos los días, 10 horas, 12 horas, y no le alcanza. Entonces le vamos a echar la culpa entonces a esa persona. O los pobres son pobres porque quieren. ¿De dónde sacaron esa barbaridad? Yo no digo que haya pobres, existan pobres que puedan ser flojos, que puedan ser irresponsables, como hay ricos también irresponsables, flojos, vagabundos, en todas partes hay. El ser pobre no excluye que haya gente bandida también entre los pobres, pero no podemos echarle la culpa a la gente de eso, sino para qué existen los gobernantes, para que administren el tesoro nacional, ¿verdad? Lo que produce este país, que tiene mucha riqueza. Aquí lo han malversado, aquí han hecho un desastre, y es como una familia, un papá que tenía un capital bastante adecuado y los despilfarró, y ahora está arruinado y no hay qué hacer. Y al final entonces dice, bueno, no, los culpables son los hijos míos. Los culpables son los hijos míos, los culpables son gente que no hizo las cosas, como dice el gobierno, ¿no? Que si las sanciones, que es el imperio, que entonces poco de cosas que son simplemente justificativos, pues, o excusas en última instancia. Entonces las crisis tienen responsables. Hay responsables mayores y responsables menores. Hay cuotas de responsabilidad. Entonces fíjense cómo, hablando de las crisis, hablando de las situaciones difíciles, podemos no solamente entender las crisis personales y las crisis sociales o crisis colectivas. De ahí que apliquemos las cosas. Vamos a pensar bien. Vamos a no complicar más las cosas. Vamos a asumir nuestra responsabilidad. Vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano. Vamos a ejercer la capacidad que nos da la Constitución de poder expresar nuestras opiniones de viva voz. Vamos a tener la capacidad de no dejarnos amedrentar ni chantajear con el miedo. Que no vamos a permitir abusos de poder. Entre todos, por supuesto. Si no nos unimos, obviamente, esto va a ser muy, muy complicado, ¿no? Muy, muy difícil, ¿no? Muy, muy, no solamente difícil, sino que un solo palo no hace montaña, ¿no? Pero estas cosas se van desarrollando y se va adquiriendo lo que se llama la conciencia ciudadana, ¿verdad? Se está despertando la conciencia ciudadana. Todos vemos como en el país, que aparentemente está dormida, las críticas. Hace poco hubo un gran movimiento de los trabajadores, sobre todo los educadores, sobre la cosa esta de ONAPRE, que quieren robarle las poquitas cosas que le pagan, e hicieron un movimiento nacional duro, que el gobierno se estremeció, y bueno, tuvo que echar para atrás eso, pues. Me cuenta que sí es posible hacer cosas. Vamos a leer algunos mensajitos. Doctor, tengo un nieto súper inteligente, pero cuando está realizando tareas, no se le puede interrumpir, se pone bravo. ¿Qué podemos hacer? Ajá. El muchachito es muy inteligente, pero se pone bravo cuando le interrumpe. Pero la semana pasada hablamos de que hay gente que tiene un carácter fuerte, ¿no? Quizás es la manera. Quizás él está haciendo algo que él considera que es importante, que es valioso. Entonces, uno tiene que hablar con él, no cuando esté bravo, sino que él tiene que entender que hay cosas que hay que interrumpir, porque hay cosas prioritarias, pues. Pero no hacerlo en el momento, porque en el momento él está como muy emocionado. Entonces siempre las correcciones hay que hacerlas cuando la persona está en un estado más calmado, ¿no? Entonces, entender que es muy inteligente, se concentra en las cosas y le molesta que lo interrumpan. Pero el niño tiene que aprender que en la vida hay prioridades también, que lo que está haciendo es importante, pero hay otras cosas que son prioridades. Y eso se logra, pero es importante porque es un niño inteligente, ¿no? Y hay que enseñarlo a canalizar esa rabia, porque eso más adelante le puede traer problemas, le puede traer dificultades en sus relaciones interpersonales, pues. La agresividad, la violencia es un problema, ¿no? Y si usted ve que esto es muy intenso, no mejora con palabras, con reuniones y cosas, hay que tratar de pensar en buscar la ayuda, ¿no? Pero es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Muchas veces uno no logra, no sabe cómo enfrentar las cosas. Y probablemente es que esto no apareció de un día para otro. Esto venía gestándose ahí y a lo mejor no nos descuidamos y no tomamos las medidas adecuadas para corregirlos a tiempo. Pero siempre hay posibilidades, ¿no? Siempre hay posibilidades de que uno corrija, de que uno salga adelante. Entonces, recuerden que hoy estamos hablando del manejo de las crisis. Ya definimos que era una crisis, dijimos todos los tipos de crisis, y recuerden nuestros 7 pasos. Quiero que lo recuerden, lo tengan presente. Primero, mantengan la calma hasta donde puedan, ¿no? Repito, entendiendo que no es fácil. Segundo, asuman la responsabilidad. Tenemos responsabilidad en nuestras crisis personales, familiares y sociales. Así depende de nosotros que los gobernantes que tengamos sean los más adecuados. Punto. De todos nosotros. Pero no depende de una persona. ¿Ven la diferencia? Tratemos de no complicar más la cosa, pues. Es decir, mucha gente tratando de buscar una solución se ha ido del país, por ejemplo. Y se ha ido sin dinero, sin nada, a otros países donde hay tantos problemas o quizás más graves que aquí, y les ha ido muy mal. Entonces, oye, lo que hicieron fue enredar más la cosa. Y a veces regresan, y regresan como dice la gente popularmente, con las tablas en la cabeza. Entonces, hay que pensar bien esas decisiones. Yo no digo que no haya que en un momento dado viajar. Hay gente que también le ha ido bien, vamos a estar claros. Pero hay que pensarlo cabeza fría, como dice la persona. Traten de no complicar la situación. Tercero, vamos a evaluar qué está pasando aquí, cuáles son las causas de este problema, quiénes son los responsables de esto, cuáles son las consecuencias de esto, desde cuándo está pasando esto. Y en función de eso, vamos a asumir una actitud permanente, firme, solidaria, de defensa de nuestros derechos y de defensa de lo que creemos que es justo y que es legítimo, ¿no? Es decir, asumamos esa actitud. Y por supuesto, hay que actuar. No podemos seguir siendo pasivos. Fíjense en el esquema, actuar, no reaccionar. No vamos a esperar que nos vamos a seguir muriendo de hambre, o que no haya agua, que no haya gasolina, que no haya luz, que estemos en el peor estado para reaccionar. Yo creo que es hora, ¿no? Aunque la gente ha reaccionado muchas veces. Eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que tenemos gobiernos represores que utilizan la psicología del terror, que utilizan el miedo, que utilizan la amenaza, el chantaje, y la gente, bueno, como está en situación difícil, tiene mucho temor a correr riesgos, que te hagan daño, que te quiten el trabajo, que te persigan, y mucha gente, bueno, tiene que tratar de aceptar las cosas, la bolsita de comida, las cosas, las dádivas, los bonos, para tratar de sobrevivir, pues. Y gestión positiva del cambio. Vamos a tratar de cambiar, vamos a tratar de cambiar para bien. Vamos a hablar con el vecino, vamos a hablar con la gente de la comunidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos derecho a vivir mejor, tenemos derecho a tener calidad de vida, tenemos derecho a escoger mejor nuestros dirigentes, tenemos derecho a escoger mejor a nuestros gobernantes. Es decir, eso es gestión del cambio. Pero no los cambios como hay un cambio que llaman radical por ahí, que es peor el remedio que la enfermedad. No, el cambio es para bien. Porque hay cambios para mal también, ¿no? Hay cambios para mal, pero estamos hablando aquí de un cambio positivo, de un cambio que realmente genere nueva expectativa, nueva esperanza y que podamos hacer. Entonces, en resumen, vean cómo con estas herramientas podemos nosotros tener un esquema de afrontamiento de ciertas dificultades críticas que se nos presentan a todos en la vida. Es inevitable que se presenten en mayor o menor grado. Bueno, ya hemos llegado ya al final del programa. Recuerden, todos los lunes a las 7 de la noche, El Psiquiatra en Casa, por Estelar 102.5 FM e Instagram Live, David Figueroa F. Hoy tratamos el tema manejo de la crisis. Ojalá que puedan, haya sido útil. Les doy las gracias a toda la gran cantidad de personas que nos siguen, que nos escuchan todos los lunes en todos los sectores populares del Tigre. La gente en las calles siempre nos está hablando del programa, nos hace peticiones de cuáles son los temas que quiere, nos llaman por teléfono y eso lo agradecemos profundamente. Entonces, lo esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche con El Psiquiatra en Casa. Muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias, doctor, por venir a mi casa.
A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte aclarando todas tus dudas.
¿Seguro?
¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del Psiquiatra en Casa por 102.5 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, El Psiquiatra en Casa.
Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzoátegui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba Del Sur Policlínica.
Radio Original. Radio Original. 102.5%. 102.5%. Somos Estelar. Somos Estelar. Somos Estelar. Y ustedes, Estelarísimo. Transmitimos desde la calle 14 Sur en El Tigre, zona sur de Anzoátegui. Radio. Bien hecha.